Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Radio Universidad. Esta vez es Puro Drama, esta revista radiofónica que hacemos desde esta emisora para ustedes, para pues compartirles un montón de cosas que tienen que ver con las artes escénicas en nuestra entidad, sobre todo, porque pues sí, eso, hay que difundir las artes escénicas en nuestra entidad, pero bueno, pues también nos vamos a otros lugares un poco más lejanos, como pues otras zonas de nuestro país o del mundo. Mi nombre es Circe Rangel y estoy muy contenta de acompañarles hoy en, ¿qué será?, sus quehaceres domésticos. Los taxistas, saludos a los taxistas que nos escuchan, que luego sabemos que son varios. Y pues en donde quiera que estén. Ahí estamos nosotras y nosotros acompañándole con mucho gusto en vivo los domingos también, aquí desde Radio Universidad de Guadalajara. Y yo, pues, Circe Rangel, junto con mi compañero Juan Carlos Castillo, que está en la producción de este programa, pues nos alegra mucho tenerles. También le alegra a José Luis Guzmán, que está allá en la cabina de operación. Gracias, José Luis, muchas gracias. Y bueno, pues les cuento que les tengo que contar que yo estoy pues gozando en estos momentos del privilegio de ser Sistema Nacional de Creadores de Arte, y gracias a ello también es que estoy ahorita aquí con ustedes. Y bueno, pues muchas cosas que hablar el día de hoy antes de irnos de vacaciones. Fíjense que ya nos vamos a ir de vacaciones, pero tenemos, pues como siempre, programas que estamos haciendo para estas vacaciones, programas nuevos, programas que esperamos que les gusten mucho porque pues van a estar súper interesantes. Algunos perfiles de creadores escénicos, otra charla que tuve con el maestro Luis de Tavira para que me contara cómo es que ha visto luego de un año pues la escena teatral y cómo la ha pasado él también. Y bueno, pues así varias cosas que vamos a tener para ustedes en estas vacaciones, así es de que no dejen de sintonizarnos, por favor, porque ustedes saben que siempre estamos ocupadas y ocupados en tener para ustedes contenidos nuevos. Y bueno, pues hablando de nuevas cosas que se vienen y sorpresas y pues la evolución misma de la necesidad justamente de difusión de las artes escénicas, es que tenemos nuestra primera entrevista. Estoy aquí con Jennifer Cruz, que es parte de este gran y hermoso equipo de Voy al Teatro. Ustedes saben que Voy al Teatro es una gran plataforma que se sigue extendiendo y que sigue abriendo sus alas para la difusión y el compartimiento de las artes escénicas aquí en nuestro estado. Y bueno, pues Jennifer está encargada de un programa que pues va a, no sé si a renovarse o a arrancar. ¿Qué es esto, Jennifer?
Pues realmente a arrancar. Intentamos que tener una primera edición en marzo, pero por ciertas cuestiones no pudo arrancar en ese entonces. Entonces, ahorita, con el marco de Habita la Escena, pues arrancamos en agosto justamente Club Espectador Frecuente.
Club Espectador Frecuente. Bien, lo que les digo es que quienes hacemos teatro, que pues somos todos los que lo difundimos también, estoy segura que Jennifer también se dedica a esto, porque somos los primeros interesados en traer al teatro, y no solo a nuestras obras teatrales, sino a todas las obras que los compañeros y compañeras del gremio están haciendo. Entonces, ¿de qué va este Club de Espectador Frecuente?
Bueno, primero es poder unir a la comunidad de espectadores y espectadoras frecuentes, que ya tenemos muchos justo en nuestro programa, en nuestra membresía. Entonces buscamos tener un espacio donde las y los espectadores puedan reunirse por el gusto de ver teatro, porque los une eso, ¿no? A amar ver teatro, disfrutar ver teatro, como sucede con los cinéfilos muchas veces. Entonces, este programa busca que sea un espacio para ellas y para ellos especialmente, donde podremos ir a ver obras presenciales, en grupo, funciones en las salas virtuales, también que ahorita hay mucha demanda a partir de la pandemia. También reuniones y charlas con creativos, como directores, escenógrafos, vestuaristas, etcétera. Recorridos, bueno, esta es mi parte favorita, los recorridos por los teatros, porque muchas veces como espectadores, o yo recuerdo cuando no hacía teatro, ¿no? Que iba y pues me tocaba lobby y sala, y era lo que yo conocía, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay detrás, ¿no? O sea, ¿cómo es un teatro por dentro? ¿Qué sucede, ¿no? Y pues todo esto que puedan conocer, más allá solamente de la sala de lobby, sino que puedan saber más, que estas ganas de platicar de teatro, de conocer del teatro, pues nos una y poder hacer todas estas actividades juntos.
Oye, qué chido. Fíjate que una de las varias cosas que nos trajo la pandemia justo fue poder hacer que los espectadores que veían en la pantalla algo, si lo veían en vivo, pudieran al final platicar con los creadores, los actores, etcétera. Decía Boris Schwemann que era como si no nada más los que somos teatreros, al final subiéramos a los camerinos a saludar a nuestros amigos y amigas que habían estado en escena, sino ahora todo el mundo se podía meter a los camerinos, ¿no? Uh-huh. Era una sensación parecida. Y entonces nos dimos cuenta, o muchos teatreros se dieron cuenta, que pues era algo que el público disfrutaba mucho y agradecía mucho. Y creo que sí, de pronto somos como muy celosas y muy celosos de nuestros procesos, pero abrirlos y decir, bueno, pues esto costó tanta sangre, sudor y lágrimas y sí, fue el resultado de todo este conjunto de cosas, pues resulta que a los espectadores les abre otra visión. Y luego hasta no solo lo agradecen, sino pues lo valoran un poco más, ¿no te parece?
Sí, sí, porque de hecho, por ejemplo, vemos en contenidos como de series o de películas que se crea mucho contenido del detrás de escenas, de cómo los actores viven sus procesos y los directores. Y entonces, ¿por qué no tener también eso acá en las artes escénicas? Porque los espectadores, pues vaya, a mí me encanta ver, ¿no? O sea, ¿qué ocurre para que una película se lleve a cabo? Porque yo lo desconozco y es muy mágico y muy interesante ver todo el proceso y conocerlo para que yo pueda ver algo, ¿no? Así un resultado es. Final.
Así es. Y entonces toda esta maravilla es la que nos está proponiendo el Club Espectadores Frecuentes de Voy al Teatro.
Sí.
Qué bonito. Oye, y hay, tú dices, muchos espectadores. ¿Cómo los han venido registrando? ¿Tienen ya pues un listado de esos espectadores frecuentes o van a empezar a hacer el diagnóstico?
Pues esta comunidad es principalmente, son los espectadores ya de la membresía, quienes compran su membresía, uh-huh, y esta comunidad. Entonces, esta comunidad ya tiene varias personas que cuentan con su membresía y que pueden juntar puntos y cambiarlas por boletos y descuentos. Entonces, justo tenemos esta lista, pero necesitamos que se registren, ¿no? De hecho, el primer paso para poder formar parte es tener tu membresía. Si ya la tienen, ya tienen un paso adelante y nada más tienen que registrarse en nuestra página. Y en caso de que no, les invitamos a adquirirla. Tiene un costo de $300 y les va a durar para toda su vida. Y además, si no cuentan todavía con ella y se registran, van a tener una cortesía para su primer espectáculo cuando vayamos a las funciones presenciales.
Muy bien. Y entonces ustedes van a hacer, digamos, un recorrido, una selección de funciones a las que van a ir, digamos, en bola, para sí, así en bola disfrutar de esos espectáculos en particular.
Sí, tenemos una programación que inicia a partir de agosto, uh-huh, donde cada sábado por la tarde nos reuniremos, depende del día, ya sea para ir a visitar los teatros, para tener nuestras charlas con creativos, para reunirnos a platicar y para ir a ver justamente estas funciones. Y se va a llevar a cabo todos los sábados a partir de agosto. Entonces sí, ahí va nuestra propuesta y nuestra calendarización.
¿Tiene que ver esto con Escuela de Espectador, Jennifer?
No. No. Lo que buscamos es un espacio para el disfrute, okay, ¿no? Más que aprender, algo es, pues yo me encanta ir a ver teatro y entonces me voy a reunir con un montón de personas que también disfrutan de ver teatro y vamos a platicar sobre eso y a conocer sobre eso. No tiene como una cosa de ir a aprender, es de disfrutar.
Muy bien. Pues Jennifer, solo repítenos qué es lo que tenemos que hacer. Meternos a la página de Voy al Teatro, por supuesto. Registrarnos como espectador
Ingresar a la página de Voy al Teatro en el apartado de espectador frecuente. Si ya tienen su membresía, les va a lanzar ahí la invitación para la convocatoria. Se meten, llenan su formulario y con eso están registrados. Si todavía no tienen su membresía, es ingresar a la página, a espectador frecuente, adquirir su membresía y posteriormente hacer su registro. Es muy importante que lo hagan antes del 29 de julio, ya que ese día cierra la convocatoria y nos comunicaremos con ellos el 1 de agosto, con todos los que se hayan inscrito. El cupo es limitado, 20 cupos para lo presencial y 30 para lo digital, porque pues sabemos que la comunidad de espectadores frecuentes está en todo México, no solo en la zona metropolitana. Entonces, tenemos actividades que incluyen, por supuesto, a todo el resto de la República.
Buenísimo, pues muchas gracias, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo grande de Voy al Teatro.
Muchas gracias, Irsi.
Y hablando de ello, nos vamos a la cartelera que justamente Voy al Teatro nos provee.
Voy al Teatro. La cartelera.
Tres comedias para Teatro Guiñol: El Pícaro Burlado, La Calle de los Fantasmas y El Panadero y el Diablo. Que harán que los niños y niñas se diviertan. De Diablos y Cachiporras, un proyecto de la Cucaracha Teatro Títeres, se presenta el domingo 25 de julio a la 1 de la tarde en el Teatro El Venero, calle Reforma 508A, en el centro de Guadalajara. Proyecto circense y de movimiento orgánico que busca expresar a través del equilibrio en cable tenso, el clown y la danza buto, la batalla eterna de sobrevivencia de las plantas en la ciudad, enfrentando el exceso de concreto y la enorme mancha de basura que producimos. La Grieta, con la dirección de David Orozco, se presenta esta semana en la sala virtual de Voy al Teatro.
Continuamos aquí en Puro Drama porque, bueno, pues ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Fíjense que, pues, este asunto de la actuación, de, pues, estar en escena de cualquier manera, bailando, cantando, actuando, requiere de una constante entrenamiento, disciplina y formación. Entonces, pues ahora, Paralelo Teatro nos está invitando a una residencia de creación. Y bueno, pues nos llamó mucho la atención esto, y pues para ello invitamos a Alejandro Rodríguez a que nos contara un poco más al respecto. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Circe, muy bien, ¿y tú?
Re bien, contenta.
Muchas gracias por invitarnos.
Contenta de tener aquí casa llena y y de que haya muchos proyectos de muchos tipos, perfecto, como ya viste. Entonces, bueno, pues es una residencia de creación que acá dice, pues va a ser un entrenamiento de y creación multidisciplinaria basada en la obra de teatro El enemigo del pueblo, de Henry Ibsen.
Así
una
es.
Obra, pues, del realismo de principios del siglo pasado, que pues ha sido muy montada y nos sigue diciendo muchas cosas. Creo que la última versión que vi fue una de David Gaitán, que vino al Conjunto de Artes Escénicas con la Compañía,
sí, con
Nacional,
la Compañía Nacional
de Teatro, ¿no? Y bueno, pues tú estás proponiendo, o bueno, tú me dirás si tú y alguien más o un grupo de personas o quiénes son, uh-huh, que están proponiendo hacer este laboratorio de entrenamiento a partir de esta obra. ¿Cómo surge la idea? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la picazón?
La idea es es la colaboración muy cercana que tenemos los de Paralelo Teatro con la Escuela de Danza de Dance Corp. Entonces, justo Dance Corp abre nuevas instalaciones ahí por la zona de Mexicalcingo. Y cuando voy a ver el espacio, es un casón de estos antiguos, con un bodegón increíble. Entonces, la idea era justo hacer un taller de actuación. Pero bueno, platicando con Andrea, la directora, decíamos que luego los talleres pasa que son de una semana, máximo de 2 semanas, y que en realidad solo ves por encima o alcanzas a ver muy poco de alguna técnica o de lo que sea que trate el taller, y que en realidad no trasciende si no tienes como, si no lo tomas como con la conciencia de tener muy claro lo que estás buscando. Entonces, justo cuando yo vi el espacio, proponía hacer una intervención en ese lugar, no solamente que quedara como en un taller, sino que toda la reflexión de que hagamos durante el taller sea enfocado hacia, pues, intervenir el espacio con algo. Había visto el montaje del enemigo del pueblo, y es un texto que a mí me gusta desde hace muchísimo. Y bueno, decidí hacer que el encauce del taller vaya hacia la exploración de la puesta en escena basada en este texto.
Muy bien, muy bien. La premisa de los talleres, pues, puede ser muy variada. Una técnica, por ejemplo, pues, no sé, la propia manera de trabajar de un maestro o de un director o directora de escena. Pero en este caso es a partir de El enemigo del pueblo. Una obra realista. Uh-huh. Tú vas a trabajar entonces a partir del realismo, Alejandro.
Sí, pero en la puesta en escena vamos a trabajar desde la interdisciplina. Justo la experiencia que hemos tenido con Paralelo es que juntamos diferentes técnicas, ¿no? Nos hemos formado hacia la creación interdisciplinaria. Entonces, sí, justo vamos a revisar el realismo, pero desde la puesta en escena vamos a integrar movimiento, actuación, música, justo como aprovechando el material que de los mismos talleristas.
Okay,
entonces,
okay.
Me gusta mucho estos textos de realismo porque además invitan demasiado a la reflexión y a la profundización actoral. Entonces, creo que es algo necesario que conozcan sobre todo gente que no es de teatro.
Así es, así es. Y luego, bueno, no sé a ti cómo te tocó, pero a mí en la escuela, en los primeros años de estudio, siempre me tocaba o siempre nos tocaba entrarle al realismo, ¿no?
Sí,
a partir de diferentes autores. Muy bien. Y pues tal vez haya muchas personas que no sepan de qué va esta obra. La anécdota rápidamente nos la puedes contar.
Claro, sí, es sobre un balneario, ¿no? Que está en una ciudad, y un doctor descubre que tiene aguas contaminadas, ¿no? Pero justo cuando descubre esto y que lo quiere hacer público por el bien del pueblo, porque justo lo que está haciendo el alcalde y el gobierno con este balneario es que tiene tiempo siendo público, ¿no? Y lo quieren como impulsar, y lo que este doctor descubre es que está contaminado. Cuando él decide exponer este caso, entra ahí como intereses de poder, de ética, de moral, y pues bueno, entra en conflicto justo el tema del poder y de la moral, y pues básicamente es eso.
Porque finalmente el pueblo entero se está beneficiando, digamos, es como el atractivo turístico de este pueblo, de esta población. Entonces se están beneficiando de ello, ¿no?
Así es.
Entonces es la...
Y justo entra sabiendo que el balneario, que el agua está contaminada, pues entran intereses más allá de los ideológicos, ¿no? Y entonces, bueno, se destapa todo un tema de corrupción y de posturas ideológicas, que tienen mucho que ver con el contexto que vivimos también en estos tiempos.
Así es, y nada más para, digo, ni siquiera muy alejados, volteamos y vemos el río Santiago.
Claro.
y nos damos cuenta que aquí lo tenemos.
Y se conecta de una manera maravillosa, justo toda la escasez de agua que está viendo, las sequías de las lagunas, el conflicto del agua que tenemos, que ahora que pasó este socavón en Puebla, ¿no? Que dicen que también se debió a una cuestión de agua, ¿no? Entonces,
de extracción de agua por ciertas empresas, ¿no?
Así es, entonces... Pues creo que el texto sigue vigente y simplemente hay que redescubrirle nuevas lecturas.
Muy bien, muy bien. Además de ti, ¿qué otros profesores o maestros o maestras hay?
Ya, ahorita estoy nada más yo, y Andrea Oseguera, que es la directora de Dance Corp.
Uh-huh.
Poco a poco se irán integrando. Ahora acabamos de trabajar con un músico que se llama Maurilio Delirio. Entonces, dependiendo de la gente que se inscriba, porque estamos invitando justo músicos, cuando él empieza a trabajar con nosotros, descubre dentro del teatro todo un panorama musical que también nosotros creemos importante, porque luego cuando hacemos puestas en escena o trabajamos, por lo general invitamos a un músico que trabaja fuera del proceso o entra, construye atmósferas, pero en realidad no es un músico que conozca los procesos actorales, la acción, el movimiento, cómo se va construyendo escénicamente cada cosa. Y todo esto, pues bueno, puede detonar un montón de material musical, ¿no? Que en sí la música lo vemos también como parte esencial de la dramaturgia.
Hay pocos músicos que están totalmente inmersos en ello. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, Carlo Constantini, que incluso ha trabajado o se ha formado como actor, o Héctor Aguilar, que siempre ha estado muy cercano, ¿no? Pero sí, hay pocos músicos que son cercanos a los procesos.
Sí, son contados. Ahorita estamos trabajando, bueno, yo independiente, en un proyecto que estamos por estrenar con Kenji Kishi. Y también es un músico que se mete al proceso del actor y desde ahí construye. Noé Castro, que también es un músico que con el que trabajamos desde hace muchos años. Y pues bueno, la idea es también pues compartir como esa experiencia, abrir hacia ese otro lugar, ¿no? que es también el sonido dentro del territorio del arte escénico.
Uh-huh. Entonces, ¿a quién va dirigida este laboratorio? ¿A quiénes están convocando?
Estamos convocando a actores, bailarines, cirqueros y músicos.
Ok.
Sí, justo todo el lenguaje corporal, ¿no? Nos interesa demasiado como parte de la actualidad contemporánea.
Uh-huh.
Y además creemos que es necesario esa mezcla de lenguajes, ¿no? Donde el artista escénico, el actor, se deja de ver como solamente un intérprete y comienza a involucrarse en otras cuestiones, al igual que el bailarín, ¿no? Comienza a tener reflexiones sobre teatralidades, performatividad, se involucra con el teatro, con la danza, con diferentes disciplinas que lo llevan a expandir como su concepto del arte escénico y de la interpretación.
Buenísimo. Pues muy bien, muy interesante esta residencia de creación, Alejandro. Entonces, dinos a dónde se pueden comunicar. Estoy viendo que hay dos diferentes costos según si son estudiantes o ya profesionales.
No, es un costo de
¿cómo es?
Como de preventa, ¿no?
Ah,
es una especie
bien.
De sí, del pronto pago, que es en julio.
Ajá.
Y agosto,
¿no? Okay.
La residencia total, los 3 meses, cuesta 3,000 pesos, uh-huh. Inicia en septiembre. Pero hay una promoción de 2,000 si pagan en julio. En agosto sube un poco, pero que va a estar en 2,500.
Uh-huh.
Y hay facilidades de pago. Pueden apartar el lugar con el 50% y liquidar justo cuando vayamos a iniciar el taller. Y se respeta según el mes en el que aparten su lugar.
Muy
y
bien.
Pues bueno, esto lo hacemos porque también entendemos que venimos de una pandemia la situación y uh-huh. Pues bueno, hay que construir juntos como.
Muy bien. Y será en las instalaciones de Dance Corp, que son en Mexicalcingo.
Así es. Están en a media cuadra del templo Mexicalcingo.
Buenísimo. Pues muchas gracias, Alejandro. ¿Dónde se pueden
gracias
comunicar
a ti,
para tener más informes?
Se está publicando todo en las páginas de Dance Corp. Uh-huh. Y en las páginas de Paralelo Teatro, en Facebook y en Instagram sobre todo.
Buenísimo. Pues mucho éxito y pues ya saben, las personas que se quieran acercar al teatro pues por medio de un gran texto y de la mano de Alejandro Rodríguez, pues aquí está esta oportunidad.
Muchísimas gracias, Irce, y los esperamos por ahí.
Muchas gracias y nos vamos a un corte de estación.
Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos. Voy al teatro.
Después de más de 30 años, una antigua leyenda de Guadalajara es desenterrada desde las tumbas del pasado. Alejandra, una condesa del siglo XIX, se levanta de su sepulcro y con recuerdos difusos narra la historia de su pasional encuentro con aquel vampiro que aterrorizaba las calles de la ciudad durante 1884. Vampiresa, monólogo de leyenda, bajo la dirección de Maritza Rivas, se presenta los viernes y sábados de julio a las 8 de la noche en el Teatro El Venero, calle Reforma 508A, en el centro de Guadalajara. Un mundo de gente que habita con nosotros, que camina junto a nosotros y es ignorada por nosotros. ¿Hasta qué punto la violencia de género daña nuestras vidas? ¿Hasta dónde la violencia rompe nuestras mentes? ¿Hasta dónde el arte quiebra el silencio? De Género, dirigida por Fan Gallegos, se presenta del viernes 23 de julio a partir de las 7 de la tarde y hasta el domingo 1 de agosto en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta la cartelera completa en voyalteatro.com.
Diego! Hey! Hey! alma del olvido, que porque así te quiero yo, ay, esa es mi manera, mi forma de ver el amor. No te quiero de veras como te quiero yo. Ya sabes que no te cambia lo que no te quiero a mi vera. La luz de tus ojos negros, motivo de mi ceguera. Ya no te cambia lo
de la bondad. ¿Quién lo diría? Falsas fueron las promesas, falsos los pensamientos y hasta el aire que respira. La voz de la bondad, ¿quién lo diría?
Te entregaste a mi alma, me pagas con desprecio la vuelta que da la vida. La ropita tan tía la lanzaste, está más ahí tatada que la tormenta, y ahora no tiene ropa. Y la he visto llorando por no tenerla, y la he visto llorando por no tenerla cerca del agua que ha caído la noche pasada. De mi delante que se me cae. Los lunares, los lunares, los lunares, los lunares. Ay, los lunares, ay, los lunares, que se me volví a caer. Que yo no soy la mujer que te pide, que por capricho que me traiga la luna, yo solamente te pedía, ay, 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 de tenerte y aquí conmigo. Miedo te da miedo, ay, miedo te da miedo, coger el timón de mi velero para llevarte a los mares. Ay, 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 te lo suelto.
Y me encuentro aquí muy contenta porque pues seguimos, estoy platicando con un par de amigos muy queridos y estamos hablando de lo aferrados y aferradas que somos la gente de teatro a pues estar aquí a pesar de todas las dificultades que se nos puedan presentar. Y lo hablábamos a propósito de una puesta en escena que vuelve una y otra vez, porque somos unos necios y necias, todos y todas, las que hacemos teatro. Y nos significa, y nos va la vida. Y si no hacemos esto, de verdad que nos morimos. Entonces, pues aquí están un par de compañeros, un compañero y una compañera, que tienen una obra que vuelve a la escena y que se llama Fantasmitas. ¿Cómo están Os Jiménez y Renata Romo? ¿Cómo están?
Hola, muy bien, gracias.
Muy bien, sí,
contenta.
Muy bien, gracias.
¿Me podrías abrir el micrófono de Os, por favor, mi querido Luis? Muchas gracias.
Hola, hola. Ahí está.
Ahí estás. Ah, ahora sí.
Muy bien, sí. Muchas, muchas gracias por invitarnos.
No, bueno, pues qué gusto que estén aquí. Qué gusto. Porque esta obra, pues ya tiene cuántos años, Os, que la escribiste.
Híjole, tiene 3 años,
ajá,
casi 4 años de que nace Fantasmitas, tiene ya 2 temporadas, esta sería la tercera, aunque la segunda de ellas nos quedó ahí medio mocha.
Medio trunca.
Sí, porque justo nos tocó cuando empezó la pandemia por allá del 15 de marzo del año pasado, y esta sería, sí, la tercera temporada de Los Fantasmitas.
Oye, no hubo con ustedes una, porque luego se cuentan unas cosas de así de, bájense del escenario porque tenemos que desalojar aquí porque hay una pandemia que si no ahorita nos agarra a todos los que estamos aquí.
Sí.
¿A ustedes les avisaron con tiempo que ya iban a cortar temporada?
Nos avisaron con tiempo que podía cortar la temporada, pero ese día fue, creo, en la mañana, no recuerdo si ese día en la mañana o un día antes, que nos dijeron, ¿sabes qué? Sí se suspende desde hoy la temporada. Porque nos habían dado como la esperanza de tal vez este fin y suspendemos para el que sigue, pero no, ese fin del 15 de marzo nos dijeron, nada, nada.
Tú despiertas, vámonos. Renata, pensando que vas a ir a función, te dispones tu corazón.
Toda preparada, ya vestuario limpio, todo desayunada, ligera, para dar función y al final...
Nel, no, nada.
Sí, triste.
Bueno, pero no tan triste porque...
Regresamos.
No ha terminado esta pandemia, no han terminado las contingencias y todas las, pues, protocolos que tenemos que seguir teniendo, pero estamos regresando a los teatros.
Sí, poco a poco.
Poco a poco. Y ahora regresan. Ah, porque no ha sido la única dificultad, me acuerdo de... que te rompiste pierna, un brazo. ¿Qué te rompiste? Ahora sí, Renata, ¿qué?
Sí, la pierna, el pie.
Que rompe una pata.
Sí, valga. Porque aparte esta era la segunda función. Uh-huh. Estaba lloviendo, creo, y que se fue la luz, si mal no recuerdo. Y entonces nos estanteó a todos y en eso me caigo en escena. Y ya, yo seguí, porque según yo todo estaba muy bien, y al final me llevan a sacar radiografía a la Cruz Verde, y no, pues, oye, es quirúrgico, tienes el peroné partido.
No.
Sí, y ya.
¿Terminaste la
terminé
función?
La función. Terminé
con
la
el peroné partido.
Sí, okay. Sí, y ya. Pues a la semana me operan, pero claro, no pude seguir en la temporada, que era la primera temporada de Fantasmitas, y entonces aquí, Osvaldo presente.
Pues es que quién mejor para suplir a una actriz que se rompió la pierna, que pues el propio autor que... Sí. No sé si te sabías tu obra, Osvaldo.
Pues me sé la generalidad, la verdad. Sí.
Sé de lo que va.
Sé de lo que va, te puedo decir la sinopsis, pero... No, digo, me puse a estudiar, evidentemente, y a repasar trazos.
Enloquecidamente.
Sí, sí, sí. En una semana salió.
Lo bueno es que la ventaja era que era el dramaturgo, entonces podíamos cambiar el texto, adaptarlo a hombre.
Sin pedir permiso.
Sin pedir permiso.
Muy bien, muy bien. Oye, pues, ven lo que les digo, es que esto nos va a la vida, y entonces, pues, la adrenalina y la emoción de estar en la escena nos hace ni siquiera darnos cuenta que tenemos un hueso roto y la función debe continuar. Y tenemos que terminarlo sí o sí. Pero bueno, pues esas son cosas que sucedieron en algún momento y ahora regresan con Fantasmitas. ¿Qué se trata de qué? ¿Quién me quiere contar?
Pues yo te cuento.
El dramaturgo, muy bien.
Yo la escribí. Fantasmitas es la historia de cinco niños, bueno, niñas y niños, que se encuentran, que están en ese momento en un... Pues en estos campos que se tienen en la frontera norte, ¿no? Donde los niños latinos, pues los meten a esta especie de cárceles, ¿no? Esa es la verdad. Y entonces ellos están esperando ahí a que llegue su familia. Deciden escapar de este lugar en la frontera norte y deciden hacer un viaje hacia el sur. O sea, es un viaje de migración a la inversa. Ellos deciden regresar al sur a buscar a sus familias. Dentro de la obra... Manejamos cinco nacionalidades latinas, cuatro nacionalidades latinas distintas de niños que van a buscar a sus familias y cuyo objetivo, el primero de sus objetivos es llegar a la frontera con México, a Tijuana, para poder después ya partir a sus respectivos países. Y bueno, la obra va de la travesía que implica un niño o una niña migrante a hacer un viaje solos y cruzar la frontera y todas las cosas que se pueden encontrar en este trayecto, ¿no? Con el desierto, con los coyotes, animales, todo lo que sabemos que implica, ¿no? El fenómeno migrante, que en este caso está volteado a verse con los niños y niñas migrantes, y que justo deciden hacer un viaje a la inversa, un viaje de norte a sur.
Es muy fuerte, muy doloroso saber que todos los días niños y niñas solos están teniendo estas travesías, pues sobre todo de sur a norte. Hace, no sé, una semana más o menos salió una noticia de un niño que encontraron de 3 años, me parece.
Sí,
hace poco salió la nota de unas pequeñas, la más pequeña tenía 11 meses. Ni siquiera un año, iba con sus hermanas que no pasaban de los 11.
Todos los días está sucediendo esto.
Sí, es un fenómeno que lamentablemente sigue vigente, ¿no? Uh-huh. O sea, que desde hace 3 años que decidimos enfrascarnos en esta aventura de Fantasmitas y hacer la obra, era un tema que nos tocó también un poco ahí pegadito con la caravana migrante, ¿no? Uh-huh. Que venía del sur, entonces era un tema que estaba y que sigue estando. O sea, es un fenómeno que no para y que cada vez se vuelve más, pues podría decirse cruel, ¿no? O sea, uh-huh. con estas situaciones que viven los niños justo en la frontera norte, niños que despojan de sus familias y que se quedan allá y que, pero que no pertenecen allá y tampoco los regresan porque no pertenecen aquí y ya están varados ahí como en una especie de limbo. Bueno, nosotros queríamos hablar de ese punto específico, ¿no? De la migración.
Pues sí, y todas las vicisitudes que pasan, ¿no? En el trayecto. Es muy doloroso. Bueno, y esta obra está dirigida a pues niños y niñas, jóvenes y el resto de la familia. ¿En dónde van a estar, Renata, ahora?
Vamos a estar en el Venero, Foro Teatro, que está ubicado en Reforma 508-A. Ahí vamos a estar los domingos de agosto 15, 22 y 29.
Domingos. No. Muy bien, qué chido.
Pues sí. Sí, bien padre.
Sí, 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 ya en un teatro muy bonito, que está también echando todo la maquinaria para poder salir adelante. Entonces, bueno, pues es una buena mancuerna.
Sí. Invitamos a todas las familias, ¿no? Que la obra está dedicada a niños y niñas de 6 años en adelante, porque luego papás y mamás que nos están escuchando han de pensar, ay, no, qué triste tema, o algo así, ¿no? Pero la obra es una obra muy amorosa, muy esperanzadora, en la que niños y niñas se van a divertir muchísimo con toda su familia, ¿no? Entonces, para que vayan los papás, las mamás, los tíos, las tías, y lleven a los niños y las niñas, se la van a pasar muy, muy bien.
Así es, así es. Muy bien. Pues esto es Fantasmitas en el Foro Teatro El Venero. Y pues recuerden, hay muchas opciones para llevar a nuestros niños a ver teatro. Esta es una de ellas. Sí. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Oh, sí. Renata, qué chido que están aquí. Y pues que ya no suceda nada más.
Sí, sí, los boletos ya están en Voy al Teatro.
Buenísimo.
Ahorita. Y buenísimo. Pues nada, los esperamos.
Buenísimo. Y nos vamos a nuestra siguiente colaboración, que es una entrevista a Jessy Cortés, esta guerrera del teatro. Vamos a ver.
Jessy Cortés es una guerrera del teatro. Es actriz, cuentacuentos, pero sobre todo es una enorme gestora que pues no se arredra ante ninguna adversidad. Y pues ahora no ha sido la excepción. Ha pasado la pandemia y ha logrado sobrevivirla como todos y todas nosotras. Pero ella ha inventado muchas cosas para las comunidades que tiene alrededor. El motivo de esta entrevista es su nueva andanza, que tiene que ver con un centrito cultural que se llama Semilleros. Jessy, ¿cómo estás? Cuéntame, por favor, ¿por qué surge la idea de este centrito cultural? ¿Cuáles son las necesidades que tú observas en la niñez, en la juventud?
Hola, Circe, ¿cómo están? Muy bonita mañana. Ay, pues muchas gracias por el espacio, gracias por tener mi mente, gracias por darme la palabra. Centrito Cultural Semilla surge así, como dejar semillas en los niños, niñas y adolescentes, de esta iniciación artística, desde un modo más horizontal, más libre, no por el hecho de ser el gran virtuoso en música o el gran artista plástico o la gran bailarina, sino un espacio de libertad para ellos, ellas y ellas, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que sin duda han sido los más perjudicados emocional, psicológica, psicosocialmente hablando en este confinamiento. Yo también soy mamá, tengo trabajando para las niñeces 13 años ya, vamos a cumplir 13 añitos. Y en esos 13 años pues he visto una gran necesidad de un espacio solo para ellos y ellas desde las artes. Si bien hay museos para niños, y yo estuve colaborando en un museo para niños, niñas de tercera generación, un museo interactivo en el Trompo México desde los 2008 al 2013, en el cual aprendí bastante. Y por lo mismo de todo lo que fui aprendiendo en ese museo, pues se necesita también en otros lugares, que no solo sea quizá los museos, ¿no? Lejanos de nuestras casas, en las colonias, en los barrios comunitarios. Y pues fue ahí donde me lancé, en la comunidad donde yo vivo, porque yo ya había estado trabajando y he estado trabajando constantemente en los espacios públicos con los niños, niñas y niños y adolescentes de mi comunidad en espacios públicos. Y ahí fue donde me di cuenta que necesitan lugares seguros. Tanto en las clases que doy de cuentiyoga, la naturaleza de mí, en un parque donde hay un ojo de agua, ellos estaban jugando, un hombre adulto mirando con una mirada muy extraña y muy intensa, no sentí la seguridad de los niños ahí. Otro, en los espacios públicos donde jugamos, hay personas que no les gustan los niños, ¿no? Y las niñas, y están en su derecho, ni los adolescentes, y están en su derecho. Y el hecho de que estén en los mismos espacios públicos, los regañan porque pisan las áreas verdes o ponen cactus, nopales para que se lastimen, ¿no? Y no pisen las áreas verdes, que también es importante respetarlas. Pero creo que los niños y las niñas necesitan, y los adolescentes, un espacio donde poder vivir las artes de otras formas que no es como las viven en las escuelas o en las grandes galerías o en los teatros. Que lo viven en carne propia, no desde la competencia, no desde la cuestión estética perfecta, sino desde la diversidad, siempre con un enfoque de género y en diálogos horizontales donde los niños, niñas, adolescentes, en conjunto con el guía, encuentran el rumbo del sentido de la experiencia artística que van a estar viviendo.
Las anécdotas que me cuentas, Jessie, me llenan de indignación, de tristeza y de mucho enojo, porque a mí me parece que es necesario maternar en comunidad, y me parece que todos y todas somos responsables de todos y todas las niñas y niños. Yo creo que este mundo está como está porque justamente estamos descuidando mucho a la niñez. Y bueno, hay personas que afortunadamente pues se dan a la tarea, como tú y como otras muchas, de voltear los ojos hacia allá y verlos con cariño y sobre todo con mucho respeto. Me parece también que hacia allá, hacia donde debemos de dirigir nuestros esfuerzos, en gran, gran medida, porque son los más y las más vulnerables. Cuéntame, Jessie, ¿en qué van a consistir estos talleres que tú y otras compañeras van a ofrecer en este centrito cultural?
Van a ser varias, ¿no? Y esto que acabas de decir sobre maternar en tribu, pues los lunes a las de 7 a 8 va a ser círculo de cuentiyoga, la naturaleza en mí, para maternar en tribu, con la yoga, con los cuentos, con la naturaleza, ¿no? Los lunes solo de 7 a 8. Y los martes es jugando con la música y cantando francés. El maestro es haitiano, así que el francés es nativo, con una pedagogía completamente libertaria, con un enfoque de género. Y bueno, pues esta cuestión de la diversidad de lenguaje, la diversidad de pieles, la diversidad de pensamientos, ¿no? Danza experimental y movimiento auténtico, que lo da una compañera que ya es egresada de la Universidad de Guadalajara. Aparte es una niñóloga de corazón. Optó más allá de la danza clásica, porque pues queremos ir como también mostrando que no solo la estética de la bella arte del rigor es lo bello o lo ideal en las bellas artes, ¿no? Y también un poco estos estereotipos, ¿no? De la bailarina. Y aquí un poco el movimiento auténtico como énfasis de que todos y todas, ¿no? Podemos danzar, hablando también si hay algún tipo de capacidad diferente y diversa. Entonces es la danza experimental y movimiento auténtico. Animando con los títeres, este taller lo estamos haciendo en colaboración con La Cucaracha. Arlette lo está impartiendo, bueno, lo va a impartir, que son los jueves. Y los viernes es El Inglés se Pinta. Pintamos. Es pintura, artes plásticas, con inglés, y bueno, todos los maestros y las maestras que van a estar pues compartiendo sus saberes son profesionales en su disciplina, niñólogos de corazón, y bueno, también tienen otras expertices, ¿no? Es de lunes a viernes, esas actividades. Pero los sábados y los domingos tendremos eventos tanto para los primeros años como para los adolescentes. Todas esas actividades también se incluye un horario para adolescentes. El 31 de julio tendremos nuestro siguiente evento, que es Juego Libre. Nos unimos con Mamá Coco. Mamá Coco tiene pues una marca de diseño de objetos de juego para niños, niñas, en sus primeros años, que parte de materiales naturales, cuento y yoga para todas las familias. Es a las 11 de la mañana, el sábado 31 de julio a las 11 de la mañana. Y con los adolescentes tendremos tallereando con educación menstrual a través de las artes y también con otras compañeras, rompiendo este amor tóxico que luego es muy romantizado. También tendremos talleres para adolescentes, ¿no? Sobre borrando esa loca idea de ese amor tóxico, ¿no? Para sanar las relaciones. Y pues bueno, esas son las actividades que vamos a estar teniendo. Invitar también a toda la comunidad cultural, artística, que nos dedicamos a las niñeces para unirnos. Porque aquí está un punto de encuentro para volver a reunirnos. Porque si bien está la red de promotores culturales, antes nos juntábamos y pues bueno, ya no lo hemos logrado porque pues no se ha logrado por el confinamiento y otras cosas, pues bueno, aquí está este espacio para reunirnos, compartir saberes y esperemos pronto tenerlos por acá.
Agradecemos mucho la atención que ustedes han dado a este programa. Los esperamos ahora en vacaciones con nuevos programas. Mi nombre es Circe Rangel y a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo, les esperamos en las próximas emisiones. ¡Hasta luego!
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.